En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es lunes 30 de noviembre del 2020 y estos son los temas del día. Otra vez canceló Interjet sus vuelos de fin de semana con el argumento de que sus aviones están en mantenimiento. Sin embargo, la aerolínea no pudo volar porque no pagó el combustible. Se espera que hoy retome operaciones. El gobierno británico y las administraciones autónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte acordaron un plan conjunto para relajar las restricciones anti-COVID-19 durante la Navidad. El asesinato del principal científico nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, reaviva la tensión entre Irán con Estados Unidos e Israel. Las consecuencias están por verse. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó la iniciativa que reforma el artículo 20 de la Ley del Banco de México, el Banxico, en materia de captación de moneda extranjera en efectivo. La iniciativa, impulsada por el senador Ricardo Monreal, implica permitir a Banco de México hacerse de dólares de dudosa procedencia que tienen los bancos, los cuales llegan vía remesas o por turismo en efectivo. Banxico los revisaría, filtraría y se haría cargo de ellos para aumentar las remesas internacionales, además de que en la economía mexicana ya no estarían esos dólares dudosos.
Es una ley muy importante que me parece debe de ser tomada en cuenta sobre las divisas, en las que obviamente tendrá más trabajo el Banco de México, porque se le otorgan facultades para captar divisas sobrantes de instituciones y que puedan incorporarla a la Reserva Internacional. Es un problema grave que en la captación de dólares no todo el dólar se puede repatriar. Ese es el fondo del problema. Y por eso repercute incluso en remesas, en pequeños establecimientos y en algunos lugares de canje de dólares en el menudeo.
Considerando que las remesas fueron de 35 mil millones de dólares en 2019 y este año podrían ser mayores, para el senador Monreal, la idea es eliminar un problema real, el de los dólares que no se pueden cobrar por remesas, pues para los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, cada día es más caro enviar dinero a México por los controles que se han impuesto. El Banco de México aclaró que coincide con la conveniencia de que el efectivo en moneda extranjera fluya de manera sencilla, segura y económica en apoyo de quienes reciben los recursos y del fortalecimiento de la economía. Pero destacó que si la iniciativa se aprueba en el Pleno, cabe la posibilidad de que ingresen recursos de procedencia ilícita a través del Banco de México, lo que se traduce en un alto riesgo para el sistema financiero del país. Lo que podría dar como resultado sanciones por parte de autoridades financieras mundiales que incluyen la imposibilidad de llevar a cabo transacciones en moneda extranjera, el congelamiento de cuentas e incluso la confiscación. Actualmente, cuando entra en efectivo moneda de cualquier parte del mundo al país, el riesgo es mitigado por las instituciones financieras que reciben esta moneda en efectivo a través de procesos consistentes con la regulación aplicable conforme a los estándares internacionales. Además, estas instituciones tienen convenios de corresponsalía con el fin de regresar el excedente de efectivo en moneda extranjera al país de origen. A pesar de ello, persiste la posibilidad de que recursos de procedencia ilícita se incorporen en el círculo de efectivo en moneda extranjera que administra el sistema financiero nacional. Por ello, para el Banco de México es indispensable evitar que se le transfiera el riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues estamos hablando de la institución que administra los activos de la Reserva Internacional del Estado Mexicano, que al 20 de noviembre estas reservas estaban en 194.380 millones de dólares. ¿Y por qué esto podría afectar la libre disponibilidad y control de los activos en perjuicio del cumplimiento de los objetivos del Banco Central y, por lo tanto, del país? Este riesgo también afectaría las operaciones que realiza el Banco de México y su interconexión con el sistema financiero internacional. El senador de Morena, Alejandro Armenta, aseguró que es fundamental reconocer la contribución que los migrantes mexicanos realizan a la economía nacional. También respondió que la iniciativa no contempla obligaciones para el Banco de México de adquirir dólares sin controles ni revisión previa. Por el contrario, enfatiza en mecanismos de seguridad para establecer que la compra de dólares que haga deberá observar estándares muy rigurosos respecto a su origen en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco al periodista José Yuste, especializado en temas económicos, poder platicar con nosotros. Pepe, a ver, ¿qué opinas de esta iniciativa que ha lanzado el senador Ricardo Monreal? Recibir dinero en efectivo, dólares, sobre todo. Claro que me imagino que esto implicará otras monedas, pero pues lo que llama la atención es recibir dólares en efectivo.
Es lo que más llama la atención. Si hay una situación que la comenta el propio senador Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, y es una situación que llegan muchos dólares por parte de remesas, es decir, que lo envían los trabajadores mexicanos que viven en Estados Unidos, que trabajan allá, lo envían a sus familias, y muchos de estos dólares, en efecto, no vienen con una buena procedencia. No se sabe bien a bien si sí los envió o si realmente es una procedencia lícita. Y entonces el senador Monreal dice, bueno, para que esos dólares se queden con las familias mexicanas, ¿qué tal si el Banco de México los asume como tal? Entonces los compra el Banco de México, da pesos y se acabó. Todos felices y contentos. El Banco de México gana porque tiene más dólares para sus reservas internacionales y las familias ganan porque reciben esos dólares precisamente.
¿No implica esto de alguna manera violentar la autonomía del Banco de México?
La verdad es que Ricardo Monreal es un senador muy audaz porque lo presenta de manera muy, como si fuera algo muy bueno, y realmente lo único que originaría sería un problema serio para todo el sistema financiero. Imagínate que tú no sabes la procedencia de esos dólares. ¿Qué tal si son por lavado de dinero o financiamiento o terrorismo o cualquier actividad delictiva? Entonces esos dólares no los puede comprar el Banco de México. Tan solo imaginémonos que en las reservas internacionales hubiera dólares de procedencia ilícita. Sería realmente un escándalo y un grado de desconfianza enorme para quien estamos hablando del Banco de México, el agente financiero del gobierno mexicano. Este es el problema que habría con esta iniciativa de Ricardo Monreal.
Ahora entiendo que el Banco de México es autónomo del gobierno mexicano, pero no es autónomo en tanto una entidad financiera. O sea, tiene que responder a entidades financieras a nivel mundial para poder tener pues cierto prestigio y cierta credibilidad, ¿no?
Claro, desde luego. Vaya, el Banco de México actúa como parte, miembro del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, Suiza, donde está precisamente Agustín Carstens. Pero además, incluso como Banco Central Autónomo, recordemos que su función es clave, porque su función es ser banco de última instancia. Es decir, no hay más allá del Banco de México. Entonces, esos dólares que tienes de dudosa procedencia, sospechosos, perfectamente se podrían quedar en un banco comercial. Ahí lo revisan, los ven, si vale la pena o no vale la pena. Pero de ninguna manera pueden llegar al Banco de México a engrosar las reservas internacionales del país. Sería realmente absurdo. Sería realmente, imagínate, que el Banco de México dijéramos que tiene pues dólares sospechosos que pueden venir de cualquier acto delictivo. No podría ser. Por eso le piden, le conminan a Ricardo Monreal que en esta iniciativa obviamente la frene. Saben que sí hay un problema, que sí existe, pero obviamente que la frene y lo platique con el propio Banco de México.
¿Hay algún banco central en el mundo que reciba dinero en efectivo como pretende el senador Monreal que reciba el Banco de México?
No. Tú lo estás diciendo bien. El dinero en efectivo en ninguna parte del mundo. Bueno, es más, aquí dentro incluso del gobierno del presidente López Obrador están muy metidos con los compromisos de Gafi, de este Grupo de Acción Financiera Internacional, que precisamente evita el lavado de dinero. Eso, bueno, hay que preguntarle a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, están más que comprometidos. Y lo que te dice Gafi, en todos los sentidos y todos los organismos internacionales, que lo que debes evitar es aceptar dinero en efectivo, porque no sabemos de dónde viene. Realmente no hay una huella digital, como sí lo podría haber, por ejemplo, en cualquier transferencia. Ahí sí hay huellas digitales, puedes rastrear la procedencia y sabes si es dinero lícito o no. En este caso no es así. Así que obviamente no se le encuentra ni pies ni cabeza a esta iniciativa de Ricardo Monreal. Sí es cierto, el senador de Morena encuentra un problema que sí existe, pero no puede ser que ese riesgo lo pasemos al Banco de México, Banco Central Autónomo, el banco de prácticamente de última instancia y agente del gobierno federal. Así que sería imposible hacer eso.
¿Y qué motivación encuentras en alguien como el senador Monreal para proponer algo así?
Mira, es extremadamente audaz, es un senador que lo conocemos, muy audaz. Ya hizo dos iniciativas en este gobierno que son de este tipo, que ninguna de ellas caminó, pero él sí, al final, es un interlocutor de agentes importantes económicos. A ver, una, la de las comisiones bancarias, que quería poner topes a las comisiones bancarias, que sabemos que con esto no compiten los bancos, sino simplemente es poner control de precios. Pero ya hoy en día Ricardo Monreal es un interlocutor con los banqueros, ya es su interlocutor. La otra iniciativa de telecomunicaciones con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quitarle autonomía. No, al final la congeló también, lo mismo. lo mismo que la de comisiones bancarias, la congela, pero ya es interlocutor de los agentes de telecomunicaciones que son realmente importantes hoy en día. Y ahora la hace precisamente con el Banco de México, pues imaginémonos con quién va a ser interlocutor. Pues sí, precisamente con el Banco Central.
Bien, Pepe Yuste, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Interjet en pica. Por segunda vez en el mes de noviembre, Interjet canceló sus vuelos este fin de semana desde y hacia la Ciudad de México, Cancún, Mérida, Cozumel y Monterrey, con el argumento de que sus aviones estaban en mantenimiento. Sin embargo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, informó que la aerolínea incumplió con el prepago para el suministro de turbocina, que es el combustible de los aviones. La aerolínea prometió reanudar operaciones esta semana, lo que evidentemente generó molestias de viajeros que quedaron varados y se enteraron de todas estas cancelaciones hasta que llegaron a los mostradores de la aerolínea. Por ejemplo, Pau Chávez publicó el sábado en Twitter: "Amigos, no vuelen con Interjet, me acaban de dejar en Mérida y me avisaron que se canceló mi vuelo hace una hora y hasta el lunes, pero que ni me van a hospedar en ningún lado, ni me pueden volar con alguien más, o sea que es mi problema y no de ellos". Igual que este fin de semana, el 1 y 2 de noviembre, Interjet canceló todos sus vuelos debido a la falta de pago para turbocina. Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, anunció entonces que emitieron una alerta en contra de la aerolínea.
Está abierta una acción colectiva en los tribunales a los cuales se sumarán todos estos consumidores que fueron afectados. Adicional a ello, hoy se emite una alerta porque Interjet, de manera reiterada, en los últimos meses no ha hecho aprecio de las llamadas de atención que se le han indicado, ni tampoco ha habido una respuesta favorable a los consumidores, y la situación por la que está pasando la empresa pues pone en riesgo no solo a la empresa por sí misma, sino a todos aquellos que han comprado boletos de Interjet.
Se espera que hoy Interjet, que enfrenta serios problemas económicos que se han agudizado con la pandemia, reanude sus operaciones, pero para ello tendrá que pagar antes el combustible. Lo que llama la atención es la falta de medidas concretas tomadas por la SCT para evitar que Interjet siga afectando a sus clientes. 2. Medidas anti-COVID para Navidad. La crisis sanitaria por la COVID-19 ubica a Reino Unido como el quinto país con más personas muertas de todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y México. En Europa ocupa el primer lugar con más de 58.000 casos. A pesar de las advertencias sobre el posible impacto de una tercera ola de rebrotes en diciembre, el gobierno británico y las administraciones autónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte acordaron un plan conjunto para relajar las restricciones durante los festejos de Navidad. La idea es que entre el 23 y el 27 de diciembre se levanten los vetos a la movilidad y se permitan los encuentros de personas de hasta 3 domicilios distintos que formarán una especie de burbuja temporal de convivencia. Esas reuniones solo podrán llevarse a cabo en hogares privados, en centros religiosos o bien en espacios públicos exteriores, así lo anunció Michael Gove, miembro del Parlamento de Reino Unido.
It's important that we don't let things go too loose over Christmas, and that's why we're stressing that these household bubbles should be an opportunity for people to meet close friends and family in a very restricted fashion in order to ensure that those we love can be with us at this special season, but only for a limited period. And as I say, not in hospitality venues and not in any of the sort of locations where the virus might spread faster.
El miércoles concluye el confinamiento decretado hace un mes por el primer ministro Boris Johnson, quien anunció las nuevas medidas que contemplan 3 niveles de riesgo diferentes y se aplicarán mayores limitaciones en las zonas más castigadas por el virus.
Under our winter plan, England will return to a tiered system of local restrictions.
En el máximo escalón se prohíben las reuniones sociales tanto en interiores como en exteriores y se cerrarán los negocios que no sirvan comida para llevar. Los gimnasios, tiendas no esenciales, escuelas y universidades podrán mantenerse abiertos. Boris Johnson prevé que puedan regresar a la nueva normalidad hasta marzo o abril, cuando la vacuna ya se haya aplicado a buena parte de la población.
We should be able to inoculate, I believe, on the evidence I'm seeing, the vast majority of the people who need the most protection by Easter. That will make a very substantial change to where we are at the moment.
Actualmente, el organismo regulador de los medicamentos de Reino Unido evalúa dos vacunas experimentales. Una, la desarrollada por Pfizer y BioNTech, y la otra por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Se prevé que esta semana dé su aprobación a la de Pfizer y BioNTech e inmediatamente después comience la distribución de las dosis para iniciar la vacunación a partir del lunes próximo. Reino Unido considera que la aplicación comience con los trabajadores de la salud, seguidos de la población mayor. Gran Bretaña ordenó 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, suficiente para 20 millones de personas, porque hay que poner dos dosis a cada persona, y 100 millones de dosis de la vacuna Oxford y AstraZeneca. 3. Irán. La tensión entre Irán con Estados Unidos e Israel se reavivó después del asesinato a balazos de Mohsen Fakhrizadeh, el principal científico nuclear de Irán, que medios iraníes aseguran fue emboscado en una carretera el viernes pasado. El científico, considerado como el padre del programa nuclear iraní, estaba detrás de un esfuerzo encubierto para diseñar una ojiva atómica, según Estados Unidos e Israel. Durante 20 años, Fakhrizadeh impulsó el programa secreto de armas nucleares de Irán. Los líderes de ese país, que siempre han asegurado que sus actividades nucleares son con fines pacíficos, expresaron su furia y juraron venganza por este asesinato. El guía supremo, el ayatolá Ali Khamenei, pidió un castigo definitivo a los autores materiales e intelectuales a los que calificó de mercenarios, criminales y crueles. El presidente Hassan Rouhani acusó a Israel de pretender sembrar el caos y de ser un mercenario de Estados Unidos, pero advirtió que no caerán en la trampa y responderán a su debido tiempo. Irán también envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenando lo que llamó un ataque terrorista y advirtió que el país se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para defender a su pueblo y asegurar sus intereses. En las calles de Teherán estallaron las protestas para exigir venganza. Algunos manifestantes quemaron fotografías del presidente Donald Trump y del presidente electo Joe Biden. El asesinato de Fakhrizadeh ocurre 10 meses después de que Estados Unidos matara al general Qasem Soleimani en un ataque ordenado por el presidente Donald Trump, quien dejará el poder el próximo 20 de enero. Este nuevo asesinato podría desestabilizar los eventuales esfuerzos del presidente electo Biden de lograr una distensión con el régimen de Irán. Hay que recordar que hace 2 semanas el presidente Trump consultó con sus asesores la posibilidad de llevar a cabo un ataque militar contra instalaciones nucleares iraníes con el objetivo de dificultar la llegada al poder de Joe Biden. Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, en el que semana a semana, los jueves, analizamos los eventos políticos y económicos más importantes en Estados Unidos. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.